Cada jueves a las 9 de la noche en Onda Vasca. Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy jueves 23 de mayo 2024 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilella y Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. También, por supuesto, estará con nosotros Juan Elejalde. En este día jueves en el que arrancamos ya mismo, dale Plaza, titulares.
Como siempre, con mucho fútbol para esta edición de la movida deportiva. Esta misma mañana se ha hecho oficial, Dani García finalizará su etapa en el Atleti. Ha militado las seis últimas temporadas y ha disputado un total de 194 partidos. Se marcha con dos títulos, una Supercopa y una Copa. Este sábado se juega el último partido de la temporada. El Atleti lo hará en Vallecas ante el Rayo. En el entrenamiento de hoy, en Lezama, ausencias de Iñaki Williams, de Iker Muniain, Gorka Guruceta y Beán Sancet. Hay partes médicos tanto de Muni como de Sancet. Dani García, por cierto, se ha anunciado, ha dedicado unas palabras a sus compañeros en la despedida del equipo. Los cachorros Olabarrieta, Jauregui, Zariguiluz han entrenado con el primer equipo. Conocemos ya al colegiado de ese partido del Rayo Atleti, será José Luis Munuera Montero, va a pitar el Atleti en Vallecas, mientras Figueroa Vázquez estará en el VAR. Además, tenemos a Imanol Vilella, que está en el fango, campo nuevo, iniciativa de Lice en Replay, está con un protagonista como es Fernando Llorente.
Pues vamos a ir rápidamente para allí, antes de irnos precisamente con la primera pausa de publicidad, vamos a irnos hasta Recalde, vamos a charlar con Imanol Vilella, viéndolo todo muy bien y escuchándolo mejor, porque somos de Lías Visión Audición, ya sabes, óptica Lías. .com en su web, sus centros en Portugal, en estado en Santurchi y en Baracaldo. Vilella, 1:07, ¿cómo estás?
Arrachaldón, José, muy buenas. Pues ahora mismo tengo delante a Fernando Llorente y me siento, si ya de por sí no llego al 1,70 m, todavía más bajito. Te escucha el propio Fernando Llorente en este acto de Lace Replay, nuevo campo aquí en el fango.
Te voy a decir una cosa, es muy alto y es muy guapo. Fernando Llorente, ¿cómo estás?
Eso también.
José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer.
Pues muy bien, la verdad que hace mucho tiempo que no nos vemos. Veo, bueno, a ti sí te veo de vez en cuando porque vas a algún evento, incluso has llegado a jugar a fútbol recientemente. Pero bueno, has estado ahí de embajador hoy en un evento que me cuentan que es una chulada, ¿no? Lo del AIS.
Sí, la verdad que un proyecto, una iniciativa maravillosa, que al final va a ayudar muchísimo a fomentar el fútbol femenino y ayudar a desarrollar la comunidad social, la comunidad que más vulnerable, ¿no? Que al final no tengan oportunidad de disfrutar de instalaciones como esta. La verdad que les va a ayudar muchísimo, seguro que se formarán muchos equipos de chicas que igual nunca han tenido facilidad para poder jugar a fútbol y bueno, esto va a ser una manera de que tengan esa facilidad para poder jugar a fútbol.
Sí, porque es un poquito eso, ¿no? A los colectivos más desfavorecidos darles la posibilidad de poder practicar deporte, en este caso, practicar fútbol. Esto sí que es una maravilla. Vilella, me estás escuchando. En unos campos, además, que también son especiales, ¿no?
Sí, la verdad que es increíble, ¿no? Que los han hecho recolectando pues las bolsas de patatas Lay's, ¿no? Por eso tiene todavía pues más gracia la cosa y es algo maravilloso, ¿no? Que bueno, que con todo este tipo de cosas hayan podido hacer un campo de fútbol que tienes que venir a ver estas instalaciones. Ya me hubiera gustado a mí de pequeño tener estas cosas. Es verdad que luego pues pude pronto disfrutar de Lezama y crecer en esas pedazos de instalaciones. Y bueno, también al final pues que se acerquen al fútbol, que van a aprender también pues los valores que te da el fútbol, ¿no? Y seguro que les va a ayudar para su vida.
Bueno, yo nunca he contado esto, Plaza, pero te voy a decir una cosa. Y Llorente, Fernando, seguro que no lo reconoce, pero yo te digo que es así.
Bueno, a ver.
Él mejoró su técnica individual cuando practicaba los rondos siendo un crío conmigo en el césped de San Mamés.
No creo.
Porque iba de recoger pelotas y hacíamos ronditos. Fernando, tú te acuerdas de aquello, ¿no?
Sí, yo me acuerdo, sí, la verdad que, bueno, nos encantaba, ¿no?, ir de recogepelotas, era una forma de poder ver a los jugadores, a nuestros ídolos de cerca, y bueno, al final, pues yo tuve la suerte de poder llegar a debutar en San Mamés y de jugar en el Atleti y de conseguir mi sueño, ¿no? Esto yo creo que es va a ayudar también a los jóvenes, pues de alguna manera, que puedan tener esa oportunidad, ¿no? De que, no sé cuál será su sueño, pero de llegar a conseguir sus sueños.
Está clarísimo, me acuerdo cuando estaba...
¿No jugaste en primera, no?
Yo no he llegado, yo no llegué, pero bueno, yo me he dedicado a primera división de periodismo. A eso sí hemos llegado nosotros, eso sí tenemos suerte. Fernando, ¿a qué dedicas ahora mismo tu vida?
Bueno, pues ahora, después de toda una vida dedicada al fútbol, pues bueno, intentar disfrutar del tiempo, ¿no? Del tiempo libre que tengo. Al final he tenido también que... Bueno, al final cuando dejas el fútbol te deja un vacío muy grande. Al principio es difícil. Y bueno, en el pádel he encontrado pues un deporte que me da muchísimo, ¿no? Que en el que sigo compitiendo y en el que puedo sacar pues adrenalina, la adrenalina que sacaba en el fútbol, ¿no? Quizás lo que más echo de menos del fútbol es la adrenalina que sacas cuando metes un gol, ¿no? Es algo que me falta, que echo mucho de menos, porque es algo increíble, ¿no? Lo que sacas cuando vives momentos de ese tipo. Y bueno, con el pádel pues un poco pues saco esa adrenalina, ¿no? Y sigo compitiendo, que es lo que me gusta, ¿no?
¿No te pone lo de estar en un equipo de fútbol de algo?
Me hubiera gustado, sí, José. La verdad que es algo que lo llevaba dentro en los últimos años de carrera, pues te lo planteas, ¿no? Y te das cuenta de que, bueno, me hubiera gustado. No sé si me hubiera dado bien, pero al final también he tenido siempre claro que quiero disfrutar de mis hijos, y al final quiero tener mucho tiempo para pasar con ellos, y ese otro camino pues me hubiera distanciado mucho de todo eso.
Bueno, la última, temporadón del Athletic, ¿eh? Lo habrás visto, me imagino, que de cerca, porque seguro que tiene relación con alguno de los compañeros que ahora mismo pues están en el equipo, pero vaya pasada.
Una pasada, la verdad que increíble. Han cumplido pues todos nuestros sueños, lo que no pudimos conseguir nosotros en su día. Es algo que quizás pues cuando empezó la temporada nadie se lo esperaba, pero que bueno, con el juego que han hecho y lo bien que han estado, pues han conseguido que todo el mundo creyera en que se podía conseguir, y al final ha sido magnífico, ¿no? Algo histórico, y muy muy feliz por ellos, y que sigan disfrutando de lo que han conseguido.
Un abrazo muy grande, Fernando, y gracias por atendernos ahí y estar ahí con Imanol.
Un abrazo.
Hasta luego, agur.
Hasta luego, Agur.
Fernando Llorente, en directo en la sintonía de Onda Vasca, en ese acto que ahora nos va a contar más al detalle Imanol Vidella. Alejalde, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, pues mira, cabreado por no poder decir a Fernando que me tiene mártir, porque yo ya sabes que mi apellido Llorente II,
¿sí?
Y todo Cristo me pone Llorente por culpa de él, porque todo el mundo le conoce a él y todo el mundo cree que yo me apellido Llorente en vez de Llorente. Y yo no soy Llorente, yo soy Llorente, igual que su mujer, que se apellida... Su mujer es María Llorente, la mujer de Fernando. Le pasará como a mí, que nos colocan el Llorente en todos los lados. Y no somos, claro.
No sabía ese dato. 1:13. No hemos podido ir a la primera pausa. Venga, vamos. Nos cuenta Vilella, escuchamos a Gurpegui.
Onda Vasca conecta.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Halcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Halcón, ama, halcón.
Las cosas por su nombre. Halcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
¿Te gustaría descubrir el paraíso a solo una hora de vuelo? Disfruta de la conexión directa desde Bilbao a la isla de Menorca y explora sus playas paradisíacas de agua cristalina y fondos turquesas. Recorre sus caminos que te llevarán a lugares inexplorados, revelando la belleza natural de la isla. Déjate conquistar por su exquisita gastronomía, con productos que van directos del mar y del campo a tu plato. Menorca te espera a solo una hora de avión para que vivas una experiencia única. ¿Te unes a la aventura?
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Onda Vasca Conecta.
Bueno, venga, que ya estamos aquí, que son 1:15, que hemos empezado el programa por el rigurosísimo directo, yéndonos a Recalde, donde está Iván Manuel Velella. No hemos hablado todavía de Dani García, ahora vamos a escuchar a Carlos Gurpegui, pero lo primero, y antes de volver con Imanol, quiero hablar de Dani García. Quiero hablar de Dani García porque hoy por la mañana conocíamos, me llamaba Imanol Velella y me decía, estoy en Lezama, están manteando a alguien, hay ruido. Seguro que en breve nos informa el Athletic quién es el que se despide. Bueno, pues al de 2 minutos de contarme eso Imanol Velella, información oficial del club, Dani García. Lo decíamos el pasado lunes, hablábamos de las posibilidades en el centro del campo del Atleti, de lo que le había dicho el club a Dani García, pero de las opciones que tenía Dani García. Han salido dos, una contábamos el otro día aquí, la de Olympiacos con Mendilibar, otra suena en Valencia. El caso es que él estaba tranquilo, porque así me lo transmitió. El otro día hablé con Dani García y me decía, mira, estoy muy tranquilo, tengo opciones, tengo posibilidades, y es verdad que aquí mi rol ha cambiado. En el Atleti he jugado muy poquito, de hecho no jugó ni un solo minuto el otro día, no se pudo despedir de la afición en el césped el otro día. A mí esto me duele un poquito, ¿qué queréis que os diga? Me duele un poquito porque me hubiese gustado que Dani hubiese disputado minutos el otro día en San Mamés, poder despedirse en el césped, en el verde, con su camiseta. Y qué decir de Dani, que ha sido un auténtico profesional, un jornalero del fútbol, un futbolista al servicio del equipo. ¿Cuántas tarjetas le han sacado a Dani que se ha comido el marrón del de al lado? ¿Cuántas? Un montón. ¿Cuántos kilómetros hechos por y para el equipo? ¿Cuánto esfuerzo garantizado cada vez que era titular? ¿Cuántos buenos momentos? ¿Cuántos buenos momentos? Esto hay que reiterar, porque es verdad que Dani García, alguno lo ha criticado en momentos de que si no tenía la calidad X, para mí ha sido un jugador que ha tenido bastante calidad, y para el Atlético ha sido muy, pero que muy importante. Yo le llamaba el stopper, decía que era el último hombre, aquel antes de la defensa, que paraba y que barría todo lo que pasaba por ahí, y así ha sido, porque era impresionante la manera de zapatear, de correr de Dani García. Incluso también tuvo premio con el gol, porque metió gol, gol deseado, gol esperado. Dani García se marcha, y nos quedamos un poquito tristes, porque para mí, digo, aparte de que es un grandísimo futbolista, es un pedazo de tío tremendo, normal, de los que puedes hablar perfectamente de cualquier cosa, y de los que es de ley, de verdad. En el speech que ha dado hoy, dice cosas, sobre todo, que se marcha más humilde y habiendo conocido a unos compañeros maravillosos. Es verdad, tiene razón, porque ese vestuario es absolutamente distinto. Pero Juan Elejalde, Dani, por lo menos a mí me ha ganado absolutamente.
A mí me ganó el día que le llamé a Yuri Berchiche por la calle. O sea, que te quiero decir que... ¿Te acuerdas?
Sí, fue tremendo.
José.
Fue tremendo.
Y le llamé a Yuri y me dice, soy Dani. Y digo, oh, ya... Ya sabía, pero me ha salido de repente y ese día me ganó. A mí me parece, bueno, me ha ganado siempre, porque me parece un tío lo que has dicho tú. Se ha comido infinitas tarjetas, siempre para salvaguardar los intereses del Atleti, porque alguien había hecho algo no demasiado bien en la parte de arriba, y me parece que se las ha comido Dani. Se ha comido miles de marrones en el Atleti. Entonces le has llamado jornalero. A mí jornalero me parece... No sé, no me gusta el término.
Pues a mí me parece que un jornalero tiene un mérito tremendo, Juan. Yo lo digo sinceramente.
Que no lo digo, que quiero decir lo mismo, pero con diferente palabra, pero que me parece que es un trabajador del fútbol impresionante y un hombre del club totalmente, que lo ha hecho muy bien en el Athletic, que lo que le han pedido es lo que ha hecho y que realmente tiene un mérito infinito porque ha aguantado miles de marrones de otros. Y por lo tanto le tengo todo el respeto del mundo y me duele lo que dices tú, que no se ha podido despedir de su club, de su afición, con la camiseta del Atleti un minuto el domingo. No lo veo bien, pero bueno, pues la vida es como...
Además, es que me da igual que...
terminan pasando.
Juan, es que me da igual que lo haya decidido ayer. Era la posibilidad, o sea, había una posibilidad clarísima de que se fuese.
Estoy de acuerdo.
Y era evidente que podía pasar, Ángel.
Que sí, estoy señor. Totalmente de acuerdo, por eso te digo que me parece mal que no se haya podido despedir, que me hubiese gustado. Que a mí, lo he dicho muchas veces, homenaje, pero cuando no a alguien no le haces... parece que le estás menospreciando. Y me parece que Dani no merece O sea, creo que merece un reconocimiento por parte de este club. Sin más, no digo nada más. O sea, que no estoy criticando, estoy diciendo que me hubiese gustado poderle despedir en el campo, sin más.
No sé si Valverde sabía que se iba a despedir del club, si iba a tomar la decisión hoy, o lo sabía ya y no le pudo dar esos minutos. Pero es verdad que los jugadores de fútbol son muy, muy egoístas, porque quieren jugar todos. Solo pueden jugar 11 y solo hay 5 cambios. Y como está viendo que tiene un rol diferente, como tú bien has dicho, pues evidentemente, pues estando todavía con facultades de jugar a fútbol y ser un buen jugador, pues quiere a ver si en otros sitios de...
Yo creo que no nos expresamos bien. O sea, nosotros estamos dando nuestra opinión. No estamos criticando ni al club ni a nadie. Por decir esto. Es que hay uno que dice, no podía haber despedido a alguien que no ha dicho que se iba. Claro, el otro día no estaba decidida su salida, no hay crítica posible. ¿Desde cuándo sabe el club que Dani no iba a seguir? Lo digo por la crítica, una más al club, pero yo de verdad, a mí me parece que tú, me parece muy bien que seas muy fanfón, ¿verdad? Pero es que, joder, soy muy cansino.
Yo lo he explicado antes de que me digan, lo he dicho. No estoy criticando a nadie, solo estoy diciendo que me gustaría haberle podido despedir, que lo mismo que has dicho tú. Aquí lo que pasa es que todo el mundo se la coge con papel de fumar. Todo el mundo, los demás hacemos todo mal, él lo hace bien, no sabemos quién es el susodicho. Dices tú, será uno de la fanzone.
Es
que ni de la fanzone, de la fanzone soy yo. Pero hay cosas que creo que hay que decir cuando están mejor y cuando no están tan bien. O sea, yo sigo diciendo lo mismo. A mí me parece horroroso que no han llevado a la copa a presentársela a la Virgen de Begoña. Me parece horroroso. Y saldrá uno y dirá, este es un facha, este es católico, este es no sé cuál,
apostólico romano.
Y a mí me hubiese gustado que hubiesen llevado la copa a la Virgen, lo mismo que hemos estado pidiendo ayuda a la Virgen toda la vida y hemos llevado la copa toda la vida. No entiendo muy bien por qué ahora no se lleva a la Virgen. Ahora resulta que somos todos agnósticos, ateos o no sé qué coño somos. Pues yo no soy, yo soy católico practicante. Y me hubiese gustado que hubiese llevado a la Virgen la copa. Que hay gente que no quiere, perfecto, ya está, pero como hay gente que quiere, coño, pues llévala. Es un problema, esto no es una democracia a estos efectos. Se lleva, pues se llevó toda la vida.
Oye, parte médico, Muniain con conjuntivitis y proceso cervical para el bueno de Jan Sancet.
Sancet lo tiene todo, el pobre hombre.
Pues eso parece.
La verdad es que lleva una racha, joder, lleva una racha terrible, ¿eh?
Bueno,
José, aprovechando la circunstancia, un saludo al padre de Plaza y un saludo a mi primo Enrique, que le han tenido una operación pequeña y que, bueno, esperemos que vaya todo bien y que esté fantástico. Ya sabes quién es Enrique.
Sí, señor, joder, me ha regalado una acuarela súper chula.
El de la acuarela del Atleti, efectivamente, la gabarra.
Sí.
Eso, pues un saludo a Enrique, que le han operado y, coño, por lo menos que vaya todo bien.
Vileya, que vamos a escuchar a Gurpegi. Cuéntame algún detalle más de... ¿Te has comido algún paquete de patatas light ya o qué?
No he comido paquete de patatas light y eso que por ganas no será porque ya a la una y... 20-25 minutos de la tarde, pues apetece. Pero la verdad es que te voy a decir un detalle. El campo, como ha dicho antes Fernando Llorente, está hecho de bolsas de patatas recicladas que han ido cogiendo de la papelera. Nunca he estado en un campo de fútbol tan blandito.
Es muy blandito, pero no cruje,
es,
¿no?
Es una auténtica maravilla. Nada, no, ni cruje, no, ni sabe a patatas con jamón,
no se puede comer,
ni tiene ningún
tipo
de... Te tiras
al suelo, le metes un chavo y te sabe una patata.
Claro.
No. Y además es otro detalle importante, no tiene caucho. Y es un campo maravilloso, con dimensiones de fútbol 7. Y nada, que además hemos podido tocar la Champions femenina, que está aquí presidiendo el acto.
Ah, ¿me la has tocado?
Pero como mi equipo, el Athletic, no está jugando, no voy a dar mala suerte. Así que me he permitido la
licencia. Está en el poli del fango, ¿no?
Sí.
Eso es, tú, donde habitualmente juega el Unirugby Bilbao, justo el campo de atrás, no el de fútbol 11, sino uno que han hecho anexo, tiene, bueno, pues está perfectamente marcado con las dimensiones de fútbol 7, todo lo que es Bilbao Kirolak, Leis y la UEFA junto con la Athletic Fundación presiden todos y cada uno de los paneles que hay alrededor del campo, y además hay un mural chulísimo de, bueno, pues dos mujeres y un niño jugando a fútbol con unas montañas preciosas que incluso puedo distinguir desde aquí el Serantes en ese mural, y la verdad es que tiene una pinta tremenda. Los banquillos también son súper cómodos, que es donde hemos estado charlando con Fernando, así que la verdad que tiene muy muy buena pinta.
¿Han dicho, Iván, si los paquetes de Lay son de sabor jamón, a punto de sal o cosas así?
¿O frito? No.
Bueno, pues todos los carteles que hay aquí con explicando cómo se ha hecho el campo son patatas de Lay al punto de sal.
Punto de sal, mira.
Una cosa para cerrar, Vileya, ¿has pegado toquecitos con la pelota o no?
Sí, me he permitido también la licencia de un par de golpeos desde fuera del área.
No tenía ninguna duda. ¿Has cogido portería?
No me queda absolutamente nada de fútbol.
Vale, confirmamos el dato.
¿Y no te ha dado un tironcete?
No, físicamente todavía estoy bien. No, la verdad que le he pegado un par de tiros, ¿eh? A ver si le daba el larguero, pero no. Solo le he dado en uno.
Suele pasar.
No te has colgado del larguero, ¿no? Como últimamente te cuelgas de todos los lados.
No de llego. Los postes, se cuelga de todos los troncos.
Un abrazo, Vileya.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Un abrazo.
Juan, si eres católico, pues vas a misa y listo. No sé qué relación tiene que haber entre la iglesia y la iglesia, dice un oyente.
No, si no hay la misma relación que ha habido toda la vida. Claro, llevamos 125,
es una tradición, exactamente, llevar la copa.
De historia, claro. En la que siempre se ha llevado a la Virgen. Sí, y no solo eso, se le ha pedido su ayuda al principio de la temporada. Entonces no entiendo que cuando te la concede, resulta que no le vales, ya. Me parece una ridiculez como la copa un pino, sin más.
¿Te parece escuchar
a...? Estoy hartito de tonterías de este tipo.
¿Te parece que escuchemos a Urpegui?
Me parece de cine.
Venga, vamos a escuchar a Urpegui. Instalaciones de Lezama, rueda de prensa, despedida de Carlos Urpegui. Técnico del Bilbao Athletic, ha ascendido con él.
Muy buenas. Es que ricasco a todos por venir. Lo primero que me gustaría es agradecer a mucha gente muchas cosas. Lo primero al club, en nombre de Miquel González como máximo responsable del área deportiva, por haberme dado la oportunidad de entrenar al Bilbao Athletic, además en una situación de un equipo que venía de sufrir mucho y a un entrenador que no tenía mucha experiencia. No solo eso, sino que este año en febrero me dicen para renovar, porque bueno, están contentos con lo que estamos haciendo y creo que es de agradecer, ¿no? Por otra parte, me gustaría agradecer a Eneko Bóveda por su implicación con el Bilbao Athletic, por el día a día que ha tenido con nosotros, porque ha hecho todo lo posible para que el Bilbao Athletic funcione y bueno, ha sido un buen compañero de viaje, ¿no? A partir de ahí, a todas las personas que han estado con nosotros en el día a día, no me gustaría olvidarme de nadie, ¿no? De Gallas, todo el cuerpo médico, fisios, Joseba, Juanma, todos los que han estado con nosotros, los cocineros, Toñi, Miquel, que nos hacen el día a día mucho más fácil, el trabajo más sencillo y bueno, que muchas veces nos tienen que padecer y sufrir, ¿no? Luego a los jugadores, lo primero por creer en nosotros, en nuestra idea y en lo que creemos que es bueno para ellos y es bueno para un equipo como el Bilbao Athletic, y que se han vaciado, nos han ayudado todo lo posible y creo que el éxito que hemos conseguido es por ellos, porque al final son los actores principales de toda esta historia, ¿no? Y por último, pues a las personitas que han estado conmigo todos los días, en 8 metros cuadrados, me han sufrido, me han padecido, que es mi cuerpo técnico, que para mí es el mejor cuerpo técnico que he podido tener, que me han ayudado mucho. Y es difícil en este mundo encontrar buenas personas y que encima sean leales, y yo he tenido la suerte de encontrarme con el cuerpo técnico que he tenido y que me han ayudado, y que sin ellos no hubiera sido posible lo que entre todos hemos conseguido, ¿no? Y a partir de ahora, pues bueno, voy a explicar el porqué de la decisión de no seguir como entrenador del Bilbao Athletic. Como podéis imaginar, no es una decisión sencilla. Llevo 26 años en el club, pero bueno, no me levanto un día y digo no quiero ser entrenador del Bilbao Athletic. Es una decisión que viene desde atrás, que viene con qué quiero en mi vida. Sé lo que me aporta entrenar, me gusta mucho entrenar, me lo paso muy bien cuando salgo a entrenar, de hecho creo que es lo que más me gusta de todo, pero sea a lo que renuncio cuando soy entrenador, ¿no? Entonces creo que necesito un tiempo para descansar, para parar, para reflexionar y darle una vuelta a lo que quiero en mi vida, disfrutar de mi familia, disfrutar de mis hijos, de mis padres, que llevo 26 años fuera de casa, y esperar a ver lo que me pide el cuerpo. Pero sí tengo la sensación de que desde la tranquilidad, desde la calma, voy a tomar mejores decisiones, ¿no? Dicho esto,
solo eso, ¿no?
Solo eso.
Michael.
Bueno, yo en primer lugar quería dejar muy claro que para nosotros no estamos despidiendo aquí hoy a Carlos Gurpegui. Carlos es verdad que ha tomado una decisión valiente y que respetamos, pero que las puertas del Athletic siempre van a estar abiertas para él, que esperemos que sea un punto y aparte y no un punto y final, y sabemos perfectamente que Carlos, tanto estando en el club como ahora no estando físicamente aquí, siempre pues va a cuidar, va a representar al Athletic de la mejor manera posible y siempre nos va a ayudar siempre que el Athletic lo necesite. Y por otro lado, sobre todo, agradecer a Carlos toda su trayectoria en el Athletic. A mí me ha tocado solo vivirlo profesionalmente estos dos últimos años. Ha sido una auténtica gozada, tanto la temporada pasada en Baskonia como este año en Bilbao Athletic. Él ha explicado muy bien de esta última temporada que recogía un equipo que, pues con que tenían dudas los chicos después de un año muy duro. Y desde el primer día de pretemporada, que todavía estábamos con, pues un poco lamiéndonos esas heridas de la temporada pasada, tanto Carlos como todo su cuerpo técnico, tanto como la figura también de Eneco desde la dirección deportiva, creo que han hecho un trabajo brillante, espectacular. Han tenido un día a día que les ha acercado a los éxitos individuales, a los éxitos colectivos. Hemos visto también a chicos ya de Bilbao Athletic aparecer cada vez más, cada vez estéis más cerca. Y en ese sentido, todos los objetivos que teníamos de la temporada se han cumplido con creces, han hecho un año prácticamente impecable. Y en ese sentido, pues Carlos, como máximo líder del Bilbao Athletic, con todo el equipo de trabajo, pues ha sido un año para no olvidar. Y en ese sentido, Carlos, pues agradecerte todo tu día a día, tu trayectoria, tu manera de ser, tu profesionalidad, tu manera de sentir el Athletic. En los momentos buenos es más fácil, en los momentos no tan buenos siempre lo has hecho. Eres un ejemplo donde cualquier persona que entra al Athletic nueva se pueda mirar. Eres un mejor ejemplo todavía para todos los chicos que están aquí hoy contigo despidiéndote. Porque parte o gran parte de todo lo que ellos van a conseguir esta temporada y a futuro siempre te van a tener ahí como máximo referente. Y en ese sentido, pues, chapó por tu gestión, por tu trabajo y que esta es tu casa siempre.
Bueno, vamos con el turno de preguntas.
Una cosa antes, se me ha olvidado de siempre... Te dejas a alguien, al delegado Arcocha, que sea desvivido porque todo funcionase. Y siempre me da miedo, de hecho el único miedo que tenía era no olvidarme a nadie y me he olvidado de Arcocha. Así que muchas gracias, Javi.
Hola, Carlos. Has dicho que es una decisión que no se toma de la noche a la mañana, que la vas masticando. No sé en qué momento te empiezas a dar cuenta de que necesitas parar, de que necesitas alejarte.
Bueno, cuando terminó la temporada pasada ya me empezaron a surgir dudas, ¿no? Dudas de por qué yo vengo de jugar a fútbol. Además vengo de tener una carrera deportiva, decirlo diferente, en el que he tenido momentos muy muy complicados y bueno, afortunadamente los pasé, y muchas veces tengo la sensación de que todavía no me he quitado esa mochila, y sobre todo porque el entrenar no es como jugar, ¿no? Hay muchas cosas de las que como entrenador te llevas a casa, que bueno, al final estamos, lo que me ha tocado a mí con jugadores de entre 17 y 20 y pocos años, que apuestan mucho por el fútbol en su vida, y tenemos que tomar decisiones que les afectan, ¿no? Y a mí como entrenador, por mi manera de ser, muchas de esas decisiones y muchas de esas cosas que tengo que valorar, pues me las llevo a casa, ¿no? Y luego el hecho de este año de haber cogido una racha de 13 partidos ganados, de hacer una buena temporada, pero yo tenía la sensación por dentro de que algo no me dejaba disfrutar de todo lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, como le dije a Mikel la primera vez que hablamos, si yendo primeros, haciendo una temporada increíble, mi interior no me está diciendo esto es para ti, esto es lo que necesitas, es porque algo dentro de mí me está pidiendo darme un tiempo, parar y valorar otras cosas en la vida, ¿no?
Iñaki.
Carlos, ¿y tu decisión hubiese sido la misma si no subís?
Buena pregunta. Sí es cierto que tengo la sensación de que cerrar una etapa en mi vida en el Atleti, habiendo sido partícipe de un ascenso con el Bilbao Atleti, incluso que el primer equipo haya ganado la Copa, para mí también me removió cosas. Tenía la sensación de que no había un mejor final para esta etapa en el Atleti. Creo que habíamos conseguido el objetivo de ascender. Creo que hemos acercado a los jugadores al primer equipo. Y si no hubiéramos ascendido, pues igual se me hubiera quedado el gusanillo de volver a intentarlo, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no es así, ¿no?
Kevin.
A Pau Urbe. ¿Te han intentado convencer para cambiar de opinión?
Sí. Y hay mucha gente que no entiende la decisión, y yo entiendo que no es una decisión entendible, ¿no? Incluso en mi familia hay gente que no lo entiende. Pero cada uno tenemos unas circunstancias personales, ¿no? Yo tengo claro cuáles son las mías y un poco lo que he dicho, ¿no? Esto no es una cosa de que te levantes un día, ¿no? Es algo que vienes mascando desde hace tiempo y bueno, he dudado, o sea, no lo he tenido claro y estar con estos tipos todos los días, joder, y no tenerlos ahora el año que viene, pues me ha hecho dudar. Los voy a echar mucho de menos, pero creo que es lo mejor para mí, creo que es lo mejor para en este caso el Bilbao Athletic, para los chavales, ¿no?
Sí, Carlos, conoces bien a Ernesto, te conoce bien también él a ti, no sé si has hablado con él, ¿qué te ha dicho?
Sí, bueno, la verdad que Ernesto ha respetado mucho mi decisión, ¿no? Está claro que nos conocemos desde hace mucho tiempo, que la relación primer equipo Bilbao Athletic este año ha sido muy buena, ha sido muy fluida, y también me da pena porque Ernesto está con el primer equipo, porque bueno, al final que Ernesto esté en el primer equipo hace que todo sea más sencillo para los que estamos por debajo, pero sí es cierto que me respetó y oye, me dijo que si era lo que necesitaba, que adelante, ¿no?
Robert.
Hola, Carlos. Por tus palabras, por lo que has dicho, no sé cómo formulo esto. Necesitas parar un tiempo para, como has dicho tú, para reflexionar. ¿Es reflexionar sobre la profesión del entrenador? ¿Se trata de eso?
Sí, sobre todo yo tengo muy claro que siendo entrenador a lo que renuncio. Entonces, quiero darme cuenta de que no siendo entrenador, ¿qué me pesa más en la balanza? ¿Qué me da más? ¿Qué me quita? Te digo esto, igual en octubre me estoy tirando los pelos, o sea, estoy en casa que me quiero morir. Pero, pues entonces ahí me daré cuenta de que realmente quiero esto para mí, para mi familia lo que supone y ir al 100% con ello, ¿no?
Kevin, otra vez.
Toda una vida en el Atleti, tú también eras un chaval de estos, ¿no? Que soñaba con llegar al primer equipo, llegaste, pero yo te quería preguntar, ¿qué te han enseñado estos chavales?
A mí, pues, muchas cosas, ¿no? Yo creo que de todo aprendemos, ¿no? Y yo creo que me han enseñado a que cuando crees en algo, cuando estás convencido de algo, vas con ello a fuego, ¿no? Y nosotros hemos tenido la suerte de poder convencerles, de a veces engañarles para que crean en nosotros y sobre todo que muchos tienen muy claro dónde quieren llegar y que joder, yo tengo la sensación de que los chavales de ahora tienen unas condiciones y vienen mejor preparados que cuando subimos nosotros. Creo que nosotros teníamos otras virtudes, otros defectos, pero creo que a nivel futbolístico tienen muchas capacidades, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí la rueda de prensa de Carlos Gurpegui, un Carlos Gurpegui que junto con Ander Murillo han ascendido al Bilbao Athletic, cuerpo técnico espectacular, también los entrenadores auxiliares, porteros, demás, y sobre todo también me ha hecho ilusión que hable de Arcocha porque es un auténtico crack, un fenómeno el delegado del Bilbao Athletic. Juan, ¿qué sensaciones te causa la rueda de prensa de Carlos Gurpegui?
Pues preferiría no opinar.
¿No te convence?
No, creo que falta algo. No sé qué, pero para mí falta algo. O sea, no.
No lo ves.
A ver, es que esa sensación sí queda.
Claro, hombre,
esa sensación.
Y no te quedas para ese reto de mantener.
Sí, porque además no dice tajantemente, no, mira, pues me voy a olvidarme del fútbol porque no me gusta el fútbol. Porque tal. No, se toma un tiempo para pensar. Si se toma un tiempo para pensar, es porque pues ha habido cosas que no le han gustado, ¿no?
Como Sánchez.
Como Sánchez, no sé, joder, como Sánchez, no. No sé, a ver, yo sí entiendo.
Se toma un tiempo para reflexionar, pues igual que Sánchez, ha dicho exactamente lo mismo.
Pero no son cinco días.
Se toma un tiempo para reflexionar.
Yo a Gurpegui lo que sí tengo, a ver, con Gurpegui me pasa una cosa, es que le tengo tanto respeto, porque yo viví la época aquella de Carlos Gurpegui. Lo que ha sufrido este chaval, por lo que le han hecho pasar a este chaval en los campos de fútbol, todo aquel trance me parece tan alucinante que dices, joder, este tío ha tenido que madurar a base de hostias. O sea, así de claro.
Yo no me creo que esté cansado de fútbol.
Ha dicho una frase, Plaza, José, sí. Ha dicho una frase terrible. Es difícil encontrar en este mundo buenas personas.
Sí, sí. Sí, sí.
Ha dicho. Y yo las he encontrado, ha dicho.
No, pero es que además, los que conocemos a Gurpegui, es que tú dices, ¿qué es Carlos Gurpegui? Y lo primero que te sale es, joder, un pedazo de tío de cuidado.
Un pedazo, tío, eso es. Sí, un pedazo, tío.
Claro. Yo por eso no me entra en la cabeza, y vosotros dos que le conocéis más que yo, que diga que, bueno, que está, o no se lo dice, pero bueno, se entiende que está cansado del fútbol o que ya no quiere el fútbol. Es decir, que se toma un tipo de reflexión. O sea, un exjugador, un tío que ama el fútbol, le encanta el fútbol. O sea, está claro.
Plaza, no sé si el fútbol o la profesión de entrenador. O sea, no sé qué le pasa, pero algo diferente de lo normal.
No, es que también ha dicho, ¿no? Que igual en septiembre luego se arrepiente de su decisión y retoma todo eso, ¿no? Lo ha dicho también así. No sé.
Ha dicho también. Pues te digo, no sé, a mí me pasa.
Sí, pero como deciros dos, aquí hay algo raro, aquí hay algo que no cuadra, hay algo que no encaja bien en este puzzle, que no se acaba de componer bien el puzzle, ¿no?
Yo tengo claro que con un ascenso y con lo bien que ha ido el equipo esta temporada. Claro,
el reto de mantener el equipo en primera red, no sé. Y de sacar jugadores para abrir el equipo es un reto
subiendo
alucinante.
Gente al primer equipo, que claro, en teoría es
lo ha dicho él también. Lo ha dicho él también.
Claro.
Pero bueno, siempre generoso, siempre con toda la gente agradeciendo, es un crack. La verdad que es un auténtico crack. Me encanta, Carlos. Y sobre todo, bueno, también ha estado muy bien Miquel González, por supuesto, en el agradecimiento a Carlos Gurpegui. Creo que han trabajado bien, que han estado, pues en ese sentido, intentando que las cosas saliesen muy bien. Ha hablado también de Neco Bóveda, que también es un chaval maravilloso. Bueno, pues toda la suerte, ¿eh? Toda la suerte del mundo para Carlos Gurpegui, ¿eh? que me parece que se lo merece en esta vida, por lo menos. Hacemos una pausa, Juan, te despedimos ya que vamos a ir con pelota después de la
publi. Pues venga, un abrazo a todos. Luego,
hacemos una pausita. Una pausita y venga, y seguimos aquí.
Onda Vasca conecta. En Elías Visión Audición, con tu gafa graduada, tu segundo par de gafas de regalo. De sol para ordenador o simplemente porque te gusta cambiar de gafa. Repetimos, tu segundo par de gafas de regalo. Elías Visión Audición desde 1948. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de junio.
¿Quieres marcar la diferencia en tu uniforme de trabajo? Encuentra lo que necesitas en ropa laboral en GMH Uniformes. GMH Uniformes en Bilbao, en Manuel Allende 5 y en Basauri, en el polígono Artunduaga 7. Más de 20 años de experiencia en GMH y 30 en Serviotel. También en nuestra web gmh.es.
Descuentos únicos en Mercedes-Benz Aguinaga Baracaldo. Liquidación de stock con entrega inmediata. Descuentos de hasta el 22% en unidades limitadas. Aprovecha esta oportunidad y llévate tu vehículo nuevo o kilómetro cero con etiqueta medioambiental para poder entrar en ciudad. Y por la compra de un coche 100% eléctrico o híbrido enchufable, te regalamos el cargador. Además, si reservas tu cita, te damos un bono descuento de 1.000 euros adicionales. Solo los días 29, 30 y 31 de mayo en Aguinaga Baracaldo, junto al Max Center. Llámanos al 944-970074 y reserva tu cita.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Onda Vasca conecta.
Pues sí, me apuntan muchos oyentes que igual una de las razones es que no le gusta ver cómo chavales nos siguen, que también lo ha dejado entrever en esa comparecencia Carol Gurpegui, que con eso pueda sufrir, ¿no? Y que se lleve ese problema a casa de un chaval que en un momento determinado hay que darle la baja, que no ha llegado. Bueno, pues puede ser por ahí, sí. A ver, que está claro que hay una parte de este mundo del fútbol que no le gusta o que lo pasa mal con eso. Pero bueno, como digo, que el Athletic el año que viene tendrá otro entrenador en el Bilbao Athletic, al que deseamos toda la suerte del mundo, por supuesto, porque los cachorros que vienen son una auténtica maravilla y hay que seguir cuidándolos y hay que seguir elevándolos hasta que lleguen a, pues eso, al nivel de los que ahora mismo están en el primer equipo, que muchos de ellos han salido de ahí, de Lezama. Ángel, vamos a hablar de pelota.
Sí, porque tenemos ya conocemos quiénes van a jugar la final del Manmanista, la primera categoría, que no va a ser este fin de semana, será el siguiente. Este fin de semana tenemos el tercer y cuarto puesto, pero la final será para el siguiente. Llegan Altuna tercero y Laso. Para el tercer y cuarto puesto están este fin de semana en Cestoa, Artola y Zabala. Nos lo va a comentar todo y algo más Miquel García Narváiza. Miquel, arratsaldeón, muy buenas. Oye, una pregunta antes de nada. ¿A Artola le ha pasado como le pasó ayer al Bayer Leverkusen, que ha ganado casi todo en este manomanista y para un partido que pierde se queda sin final?
Bueno, puede ser, ¿no? La verdad es que Artola hasta ahora también, yo creo que el campeonato que ha hecho para después de todo lo que ha pasado es de quitar la chapela, pero no, yo tendría más en cuenta lo que jugó Altuna. Altuna en este campeonato estamos viendo que estaba sufriendo. No estaba siendo el mago de la mezqueta que siempre le llamamos, y el otro día creo que puso el ritmo y la música en el frontón. Entonces, tuvo mucho que ver, yo creo, la forma de juego que le está cogiendo ahora a Joaquín, que a la recta final del manomanista llega pues en perfectas condiciones.
Bueno, la final va a ser el primer fin de semana de junio, va a ser en el frontón Vizcaya, en Bilbao. Altuna tercero, Laso, el 21 de este mes, en ese frontón Vizcaya, en Bilbao, ganaba Laso 22-7 a Altuna. Me imagino que la final no va a tener nada que ver con ese partido.
Está claro, pues lo que te comentaba. Yo le he visto durante todo el torneo a un Joaquín Altuna sufriendo. Siempre comentamos que los picos en el deporte de la pelota pues son difíciles, ¿no? El malabarista es igual la modalidad pues más dura para un pelotar y que tiene la carga que tiene una estrella pues como Laso, Altuna, que son los pelotaris que más partidos juegan de cada empresa. Entonces, se le ha notado. En dos semanas que ha podido entrenar en condiciones, el otro día demostró. La pelota ya le sale con otra velocidad y yo creo que no fue, fue más culpa de Altuna que de mérito de Artola.
Bueno, pero llegan los dos pelotaris en un gran momento de forma, ¿no? Para esa final, aunque queda una semana por delante todavía, o dos en este caso.
Está claro, ¿no? Eso también me gustaría comentar. El Lasso, que estaba fuera de la empresa Baico, luego después de la operación que tuvo, pues de cadera, con la edad que tenía, pues siempre todo el pelota sale hasta dudando, y ahora verle en una final y lo que está demostrando y la calidad humana y deportiva que nos está dando día tras día en los frontones, creo que es de quitar la chapela. Es una final justa. Siempre decimos que el Beloki, Eugi, Retegi y Galarza marcaron época, pero yo creo que estos dos pelotaris también pueden marcar una época.
¿Se puede hablar de que el frontón Vizcaya favorece a uno más que a otro o no?
Siempre dice Altuna que no es uno de los frontones favoritos para él. A Lasso pues siempre le ha gustado porque Lasso es un pelotari que bombea mucho el pelotazo, pero también te digo que las chapelas Joaquín Altuna las ha ganado el frontón Vizcaya en el Maracaná de la pelota, que le llamamos. Entonces yo creo que en este caso los dos llegan al 100% y el frontón, pues bueno, yo creo que para los dos es diferente.
Bueno, antes de esta final se juega el tercer y cuarto puesto, que va a ser este fin de semana, como decíamos, en el frontón de Cestoa.
Zabal al final por el mal de manos no va a poder jugar, entonces ese partido de tercer y cuarto puesto se va a quedar sin jugar. Cancela.
Bueno, Artola, que se queda como tercer final, bueno, como tercero en el manemanista, entonces. Sin jugar.
Eso es, el sorteo del año que viene tiene mucho que ver, quedar tercero.
Por eso lo decía, pues, que a ver, a quién veías como favorito para el tercer puesto, que es tan importante de cara a la próxima manomanista. Pero en este caso, bueno, como Zabala no puede jugar, pues lo tiene ya Artola. Oye, una cuestión, Mikel, ¿qué te ha parecido este manomanista? ¿Ha habido mucha calidad de pelotaris o ha sido un poquito descafeinado?
Ha habido de todo, ¿no? El otro día, por ejemplo, en el Darío Altuna disfruté mucho, en la Estelena. Se vio igual un manomanista diferente, que no se veía hasta ahora. Pues con un juego a bote, ahora ya sabemos que se juega mucho de aire y muchos pelotazos en poco tiempo, pero bueno, yo creo que hemos visto partidos grandes, hemos visto pelotaris pues dando la cara, pues como Artola o Lasso, y Baico también creo que lo va a notar, y es de agradecer pues que haya esa rivalidad entre las dos empresas. Entonces bueno, yo de momento estoy contento, solo creo que en la final llegan los dos mejores, que han demostrado en semifinales, y creo que vamos a tener una gran final en el Frontón Vizcaya.
También, Mikel, ¿estás contento porque hoy tenemos pelota importante? Hoy jueves, día 23, tenemos el Biarco y Sarrac.
Sí, ya este año, 20 años, trabajando ahí como se puede, con la pelota aficionada. El último escalón, pues, para luego verles en la tele. Y la verdad es que hoy tenemos dos partidos muy intensivos, porque las dos semifinales todavía están sin pelotaris, y hoy en los dos partidos de la última jornada de la liguilla pues se van a decir las semifinales de la semana que viene.
20 años has dicho.
20 años, sí, fácil se dice, y ahí sí me gustaría pues bueno valorar y agradecer el trabajo que hacen pues bueno todos los que están al lado mío.
¿Tú cuántos años tienes, Mikel? ¿Cuántos años tienes tú?
Yo 38 ya, y ya, o sea, 39.
Aparentan menos.
Es que es verdad, por eso cuando he hecho 20...
Aparenta mucho menos, siempre parecía más chaval.
Que sepas que las primeras ediciones jugué y llegué a semifinales, ¿eh?
De hecho, un día estaba conmigo en Portugalete hace unos cuantos años y fue a pedir una cerveza y le pidió el carnet.
Tampoco está tan
mal, ¿eh? En el momento que se dio el carnet ya no paró de beber cerveza.
Cómo me quiere mi hermano.
Y tanto. Qué bien. Es una pasada 20 años ya, ¿eh?
20 años él estando ahí con el torneo, que es una pasada. Bueno,
sí, sí. ¿Tú ahí más?
No, está claro. Yo las primeras cuatro ediciones las pude jugar y las semifinales contra un Julen Retegui, pero luego a partir de eso pues bueno, tanto Aita como Altuve como Unai Martí pues bueno, siempre han estado en el torneo, y ahora mismo Aita y yo con la ayuda de para las redes sociales de mi hermana, pues seguimos llevándolo todo para adelante.
Lo siento mucho, pero vamos a finalizar el programa igual que hemos comenzado. Ha comenzado José hablando con Fernando Llorente, que los dos peloteaban en San Mamés. Uno fue jugador de Primera División y de bueno, muchos equipos.
Yo le aporté mucho técnicamente.
Pero José no llegó a jugar a la Primera División. Y a ti te ha pasado lo mismo. No has podido llegar al profesionalismo de la pelota.
Pero una lesión de rodilla tuvo fuerte, Mikel. Y luego, una pena. Le pega el pádel, le ha dicho Llorente. Tú también le pegas. Me imagino que habrás jugado hasta con él, ¿no?
No, le he visto a Lau, porque está en Padelco últimamente y está en el equipo de primera, pero no he podido jugar contra él.
¿Juega bien?
Bueno, bastante. Uy.
Espera.
Bastante bien.
Ah, bastante bien.
Pero vale, lo ha dicho con la boca pequeña, ¿eh?
¿Y Ander y tu raspe?
Muy bien. Ander, te digo yo que ha mejorado mucho y Ander juega muy bien.
¿Mejor que Llorente?
Bueno, eso ya yo no voy a entrar a valorar.
Sí,
no,
de los peloteros, ¿quién es el que mejor le pega?
A mí Beñat me gusta mucho y Ander es...
O sea, Beñat Echevarría, ¿no? Beñat ya sabía yo que también le pegaba bien, sí. El que jugaba muy bien, Óscar Vales.
¿Óscar Vales también?
Bueno, Óscar Vales jugaba un huevo. Óscar Vales sí. Era terrible. Era un frontón.
Oscar mucho.
Mucho, pero mucho,
y
mucho.
Y Lotina también.
Loti sí, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Un abrazo, Mike. Javi Casas. Javi Casas.
De ahí.
Madre mía, tú. ¿Quién no es bueno jugando a pádel? Joder, si son todos buenos.
Parece madre deporte mía. Fácil, ¿no?
No, no es fácil.
Yo todavía tengo con mi hermano una apuesta ahí contra Blasteguín.
Yo jugué contra Blasteguín.
Son palabras mayores ya.
Pero y nos quería retar Fran Rodríguez de cantera. Fran.
Sí, pero Fran también debe jugar bien, ¿no?
La metió 6-0, 6-0, 18 veces, Miquel. 6-0, 6-0. Fran, ya lo siento haber dicho esto en la antena, pero de vez en cuando hay que hacer
algo. ¿Es verdad,
verdad,
Miquel? ¿6-0, 6-0 lo has metido a Fran?
No sé, no me acuerdo. La verdad es que la memoria mía.
Sí,
no...
sí, ya te
es
digo.
Amigo de él, pero la ha metido. La, metido,
la memoria tuya es como.
Ha pasado por debajo de la red.
Mira, sí podemos jugar, ¿eh? Vamos a pasar un rato bonito.
Sí, nos vamos a divertir. Un abrazo. Un abrazo, Miquel.
Venga.
Hasta luego. Pareja.
Hasta luego, Miquel. Abur.
Bueno, echamos el cierre, Plaza.
Vale, venga, perfecto.
Venga, mañana más. Y espero que mejor. Ahora os quedáis con Lorena Begué, con los informativos. Después, Imanol Vilella. Y, por supuesto, esa pedazo web que tenemos a medias, ¿eh? Ondavasca.com. www.ondavasca.com. Venga, abur.
I don't get it, what you want. 'Cause baby, I'm loving you like a riddle. Nah. Hold me down just a little. Can we meet in the middle? 'Cause loving you like a riddle. Nah. Let me know you're in it. 'Cause I can't tell just what the hell you want.
Onda Vasca conecta. ¿Conoces PandaDome Advanced? Protege tus dispositivos con el antivirus que te permite navegar, comprar y realizar transacciones seguras y que además cuenta con protección frente al ransomware y control parental. Elegir PandaDome Advanced es elegir seguridad, facilidad y ligereza. Pruébalo gratis y olvídate de las preocupaciones de navegar por Internet. Visita pandasecurity.com.
Oye, ¿qué te parece si...
¿Qué? ¿Cómo?
¿Otra vez enganchado a la web? ¡Por favor!
¡No puedo evitarlo! ¡Mira qué carne, qué precios!
En baserriakilometro0.eu encontrarás carne de caseríos vascos y escribiendo Onda Vasca al hacer la compra tendrás un regalo.
¡Pero si es que encima siempre tienen ofertas!
baserriakilometro0.eu.
La pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida. Estrés, mala alimentación, un diagnóstico a tiempo evita que la caída sea crónica. En Instituto Médico Dermatológico contamos con los tratamientos capilares más avanzados y equipo médico especializado para dar solución a cualquier problema capilar.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, en Bilbao.
¿Te gusta la gastronomía?
Pues claro.
¿Te gustan los mercados locales?
Por supuesto.
Pues este domingo, día 26, tienes que ir a Muskiz, a Leguski Fest. En la Plaza Meazzari tienes 20 marcas vascas de ropa, artesanía, joyas, terrazas gastronómicas, talleres infantiles y mucha música. Este domingo, toca Muskiz. Te esperamos en el Leguski Fest en la Plaza Meazzari. Organizan Encartur y el Ayuntamiento de Muskiz.
Vimansa, desde 1979 fabricando latiguillos hidráulicos y mangueras industriales, 45 años a su servicio.
Especialistas en hidráulica, neumática, automoción, industria y mantenimiento. Visítenos en Polígono Leguizamón o en vimansa.biz.
Vimansa, con V de ventaja, con V de victoria.
Vimansa con el Atleti.
¿Sufres de artrosis de manos?
Si esta enfermedad merma tu calidad de vida, los guantes de Relax Quantic Nanotech son de gran ayuda. Dan masaje, vibración y calor, consiguiendo una mejora del dolor con una eficacia demostrada en ensayo clínico.
Llámanos e infórmate en el 900-730-122. Recuerda, si tienes artrosis en las manos, prueba los guantes de Relax Quantic Nanotech. Si llamas ahora y solo para los oyentes de Onda Vasca, gratis un tensiómetro que habla.
Recuerda, en el 900-730-122 te cambiarán la vida.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta.
Son las dos. Arratsaldeon, Europa está desde hoy en examen. En unas horas comenzará la campaña electoral para las europeas con doble vertiente. Por un lado, el avance de la ultraderecha en Europa y su impacto en medio de una situación geopolítica cada vez más compleja y más incierta. Por otro, hay que leerlo también en clave estatal. Y es que al menos esto buscan PP y Partido Socialista, que dejan claro que leen estos comicios como la vuelta de las generales. De hecho, ya se nota en la campaña porque nadie quiere significarse demasiado de momento en nada. Lo que ha pasado con la ley del suelo, con su reforma pedida, entre otros, por los alcaldes del PP, es un claro ejemplo. El gobierno la pone en pause porque sus socios no le quieren apoyar y el PP ha preferido eso a garantizar que permitiera que saliera adelante esta ley. Enseguida vamos a explicar lo que ha ocurrido con los mensajes también que hemos podido escuchar en cuanto a la campaña de PNV, EH Bildu, que están buscando su espacio en este complicado entramado político polarizado, evidentemente, por Partido Popular y Partido Socialista. Y mientras, les vamos a hablar también de las últimas novedades en torno al Guggenheim de Urdaibai, porque Greenpeace lo ha llevado a los tribunales, del proyecto de Statkraft en Guipúzcoa, de los noruegos, con esos parques eólicos que algunos municipios ya rechazan, y también del centro de menores de Sopuerta, que sigue dando mucho que hablar. Vamos primero con el pronóstico meteorológico que nos acercan, como siempre, desde Euskalmet, Jaione Munarriz, arratsaldeon.
Caixo, arratsaldeon. A pesar de que poco a poco se va estabilizando el ambiente, todavía esta tarde se pueden producir algunos chubascos, especialmente a primeras horas, pero en general se van a ser puntuales y en la mayor parte del territorio no esperamos lluvia. Además, de cara al final de la tarde, la nubosidad también irá disminuyendo, sobre todo en el interior. Y mañana viernes notaremos una clara mejoría. El día amanecerá con nieblas y todavía con algunos intervalos nubosos, pero con el paso de las horas se irán deshaciendo, tendiendo a quedar soleado. Eso sí, por la tarde el viento flojo del norte podría favorecer la formación de nubes, tendiendo a quedar con nubes y claros, sobre todo en la vertiente cantábrica. Las temperaturas máximas también el viernes suben un poco, situándose sobre los 19 o 20 grados en la costa, y en el interior serán ligeramente más altas.
Sin problemas en la red viaria vasca, según confirma el Departamento de Seguridad, las 2 y 3 ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Esta tarde-noche se inicia una nueva campaña electoral, en este caso la de las elecciones europeas. La cita llega con el riesgo evidente del que ha alertado hoy el propio Andoni Ortuzar, y es que las polémicas que se están viviendo en Madrid pueden eclipsar el debate sobre lo que realmente debe interesar, es decir, las políticas europeas y el impacto en la ciudadanía. La cita llega además con la preocupación por el importante aumento de votos de la ultraderecha del que alertan todas las encuestas. Marce Rodríguez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, eso es, Lorena. Son unas elecciones que llegan tras un vertiginoso ciclo electoral en el Estado, también en Euskadi. El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, ha alertado del peligro de restar valor a esta cita. En ese sentido, ha advertido que hay formaciones en el Estado que no quieren hablar de Europa y que prefieren centrarse en las polémicas que rodean a la actualidad política en Madrid.
Eso seguramente que es lo que pensáis una campaña más. Creo que ese es el mayor peligro que tienen estas elecciones, que es la enésima campaña en un bucle electoral del que parece que estamos condenados a no salir. Y es particularmente peligroso para los que creemos en Europa. Los debates y los asuntos son otros, son la mujer de, el novio de, el lío de aquí, el lío de allá. Da la sensación de que vamos a tener una campaña electoral en la que muy pocos vamos a hablar de Europa. Bueno, nosotros sí.
Palabras de Ortúzar en el Nueva Economía Forum de Madrid, donde el PNV ha presentado a Oihane Aguirregoitia como candidata a estas elecciones. Recordamos que el PNV concurre a la cita bajo la coalición por una Europa solidaria CEUS, en la que también están integrados Coalición Canaria, Geroa Bai de Navarra y el PIB Balear. La propia Aguirregoitia también ha advertido de que cuestiones como la crisis diplomática entre España y Argentina actúan como cortinas de humo para no hablar de los problemas reales.
El tipo de política que estamos viendo estos días, tanto desde el Estado español como desde Argentina en este caso, es un modelo que no es el nuestro. Nuestro modelo es el de una política seria que habla de trabajo realizado, que habla de programas electorales, que habla de propuestas, y creemos que eso a veces es una cortina de humo para tapar otras cuestiones. Cada vez que se haga un esfuerzo por llevar el debate a otros ámbitos que no sean el europeo, creo que lo que tenemos que hacer es dar una respuesta firme en ese sentido y defender el derecho que merecen los debates europeos y los temas europeos.
Bueno, pues el PSE abre campaña a las 6:30 en el Arenal en Bilbao con Andueza y Mendía. El PP lo hace a las 7 en su sede, también en la capital vizcaína, con De Andrés y los tres candidatos vascos. EH Bildu a las 8, como los socialistas, en el Arenal de Bilbao con Otegi y Fernando Barrena. Y el PNV abre campaña a las 9 de la noche en Hondarribia, en un acto con la candidata Jeltzale, con Andoni Ortúzar y con el lendakari en funciones Íñigo Urkullu.
Bueno, pues vamos también con el mensaje de algunos de estos grupos. Bildu se centraba hoy en el anunciado reconocimiento del Estado palestino por parte de España. Fernando Barrena es el candidato de EH Bildu.
Hacemos un llamamiento a dar continuidad a las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas y a que Palestina sea un actor normalizado y reconocido en el seno de la comunidad internacional. También desde Euskal Herria, como nación sin Estado, llamamos a instituciones, a agentes y a la ciudadanía en general a que apoyen públicamente esta decisión.
Mientras, la candidata socialista Idoia Mendia recordaba que no son la segunda vuelta de las elecciones vascas y ha pedido frenar a la ultraderecha. Bueno, pues frenar a la ultraderecha es sin duda una de las cuestiones de las que más se está hablando en esta mañana. Esto cuando hemos conocido ya la encuesta del CIS, la última que da como ganador al Partido Socialista. Le da entre 21 y 24 escaños. El Partido Popular quedaría segundo con un avance significativo, pasando de 13 a 18, 20. Estaría así al borde del empate con el Partido Socialista. Pero no deja de llamar la atención porque la mayor parte de las encuestas, casi todas prácticamente, dan como ganador al Partido Popular y con una amplia ventaja. Pero bueno, veremos a ver cuál es la que acierta al final. Vox, volvemos a la ultraderecha, avanzaría a Sumar, entraría con 4 representantes, eso sí, quitando representación a Podemos. Y por ejemplo, por abajo la coalición en la que está el Partido Nacionalista Vasco parece, según el CIS, que podría quedarse fuera, como mucho, contener o mantener el escaño que ahora ya tiene. Veremos a ver si acierta en esta ocasión Tezanos o no. Y ya es oficial, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, ha anunciado hoy que el pleno de investidura del próximo lehendakari será el 20 de junio. Por lo tanto, 2 días más tarde, el sábado día 22, Pradales tomará posesión del cargo en la Casa de Juntas de Guernica. La única duda todavía que permanece es si Pello Chandiano va a presentar o no su candidatura en ese pleno del día 20, pese a que no cuenta con los apoyos suficientes, Marce.
Esa es la duda. Hoy ha tenido lugar un pleno exprés en el Parlamento Vasco en el que se ha aprobado ese informe de incompatibilidades redactado por los servicios jurídicos de la Cámara y en el que, tal y como estaba previsto, la presidenta Bakartxo Tejeria ha oficializado ya, en efecto, como comentabas, Lorena, que el pleno de investidura del próximo lehendakari va a ser el 20 de junio a las 9:30. Tejeria también ha informado de que los grupos tienen de plazo hasta el 14 de junio para presentar candidatos o candidatas al lehendakari de cara a ese pleno.
Jakinarazi nahi dizuet, lehendakari honek erabaki duela Eusko Jaurlaritzaren lehendakaria izendatzeko osoko bilkurako dei egitea ekainaren 20erako goizeko 9:30. Lehendakariak aurkezteko epea ekainaren 14ean amaituko da 12:00.
Y como comentabas, Pello Chandiano tampoco ha querido desvelar hoy si se va a presentar como candidato a Lendakari. Ya hablaremos, ha dicho sin detenerse apenas ante la prensa. Por lo demás, hoy también se ha decidido que las formaciones políticas presentes en la Cámara podrán contar con hasta 55 asesores en esta nueva legislatura, de los que 42 corresponden a los grupos y 13 a los parlamentarios que integran la mesa de la Cámara. Sumar se ha quejado porque aspiraba a 2 asesores, pero finalmente se ha tenido que conformar con 1. La decisión se ha tomado, por cierto, en una junta de portavoces en la que, como curiosidad, hay que contar que ha acudido Nerea Cortajarena por parte de H. Bildu y no Pello Chandiano.
Bueno, pues ya saben que el cambio de portavoz ya se supone que se produjo ayer, pero ya dijimos en su momento y explicamos que en la práctica poco o nada iba a cambiar. Y en Madrid, el gobierno español se ha vuelto a quedar solo por segunda vez esta semana. Primero fue con la ley del proxenetismo. No consiguió apoyo, se la tumbaron en el Congreso y ha sido con la ley del suelo. Tanto es así que en este caso no ha querido la foto de la derrota, así que a primera hora retiraba la ley porque no contaba con el apoyo de sus socios. De hecho, lo fiaba a la abstención del Partido Popular, que no ha querido confirmar su voto. Por lo tanto, ante esa tesitura, el gobierno ha decidido retirar la ley. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, lamentaba esta situación.
Para sacar adelante esta reforma siempre contamos con el Partido Popular porque, insisto, es una norma que se había trabajado con el Partido Popular. Parece que el peso y el nerviosismo electoral pues sobrepasan el interés general. Una parte de los socios no tienen esa implicación en el municipalismo español ni en el territorio como tenemos los dos grandes partidos de este país, el Partido Socialista y el Partido Popular.
Los grupos que apoyan al gobierno, incluido Sumar, que sus socios rechazaban esa reforma de la ley del suelo porque dicen que lo que hace es alimentar el pelotazo urbanístico. Reclaman en cualquier caso que el Ejecutivo negocie más. Escuchamos a sus portavoces.
Es una ley del pelotazo más propia de la senda que marcó el señor Aznar. Por eso el PSOE aspiraba a sacar esta norma con el Partido Popular. El PSOE sabía que no contaba con nosotros.
Nos hemos enterado por la prensa, que la retiran. Cero interlocución.
Ostras, lo que no se tiene que hacer para que la mayoría tenga recorrido. O espero que, como efecto de esa retirada, la consecuencia sea una apertura de un proceso de negociación previo a presentarla de nuevo.
Nosotras nos alegramos muchísimo, es ya la tercera vez que Podemos logra parar esta reforma, ya lo paramos 2 veces en el gobierno, esta es la tercera, así que muy satisfechas. En este caso era una línea roja para Podemos.
Bueno, falta uno de los socios, el PNV, que se ha centrado en pedir al gobierno que hable con los grupos, porque entiende la reforma sí puede tener cabida, espera que su retirada, eso sí, no responda a una cuestión solamente electoral. Aitor Esteban.
Todos tenemos que saber que el 100% de lo que pensamos de nosotros va a salir, que hay que buscar un terreno intermedio, ¿no? Y en ese sentido hay que actuar con responsabilidad.
2:11, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias. Lo avanzábamos al comenzar el repaso. La organización ecologista Greenpeace quiere llevar a tribunales el proyecto de construcción del Museo Guggenheim en Urdaibai. Lo han hecho interponiendo hoy un recurso contencioso administrativo contra la orden de costas que reduce la protección en el entorno del astillero de Murueta. Un paso que es imprescindible para poder edificar el futuro museo. Cristina Zúñiga, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, con la presentación de este recurso, Greenpeace muestra así su rechazo a la decisión del gobierno español que el pasado otoño, a petición de la Diputación Vizcaína, redujo la distancia mínima en la que no se puede construir, pasando de los 100 metros a los 20 en la parcela del astillero de Murueta. Costas argumentó entonces que se había producido un error en la realización del primer deslinde a la vista de la aparición de nueva documentación y nuevos planos históricos del Ayuntamiento de Murueta. Por todo ello, accedió a rebajar el nivel de protección de esos suelos de dominio público marítimo terrestre. Desde la organización ecologista piden la retirada de esta orden ministerial, asegurando que incumple la ley de costas. Defienden que Urdaibai tiene el mismo valor ambiental que Doñana y que merece que se respete su protección. A preguntas de los periodistas sobre esta cuestión, la portavoz foral de Vizcaya, Leixuri Arrizabalaga, respondía a esto.
Otros recursos de este tipo también han sido presentados por otras entidades. Esperamos a que siga su curso. Veremos cómo resuelve el tribunal. Y mientras tanto, nosotras seguimos trabajando en todos los trabajos previos necesarios para que el proyecto salga adelante.
Entre las medidas que se están adoptando ya como trabajos preparatorios está, recordamos, los estudios para descontaminar los terrenos de la antigua cubertería de Dalia y la licitación de los trabajos de derribo de las instalaciones que podría comenzar tras el verano.
Y los ayuntamios de Azpeitia, Cestoa y Errázuriz han presentado alegaciones contra la empresa noruega Statkraft por su proyecto de parque eólico Piaspe. Estas alegaciones surgen en el proceso de información pública, ponen el foco en que las instalaciones no garantizan la viabilidad técnica y dicen tienen un impacto medioambiental negativo en zonas que son protegidas naturales de Azpeitia. Reclaman nuevos estudios de impacto ambiental. En Guipúzcoa, Cocal, en Agusia de Onda Vasca, hemos charlado con Alberto Gil, él es responsable del desarrollo eólico de Statkraft, quien destaca que determinar cuál es el impacto medioambiental es competencia no de los ayuntamientos, sino del Gobierno vasco.
Estamos en proceso de análisis y de respuesta de todas estas alegaciones, como corresponde a este periodo de información pública. Nosotros ahora hemos solicitado la declaración de impacto ambiental y la autorización administrativa previa, ¿no? Dentro de este proceso, obviamente, los ayuntamientos pueden alegar, pero el organismo que determina el impacto ambiental sería el Gobierno vasco, ¿no? El tema urbanístico, que es el que se ha puesto el foco en esta alegación, es un tema de licencia de obra, ¿no? Que es algo que todavía nosotros no hemos solicitado, es algo que quedan 3 años por delante y realmente ahora el tema medioambiental, la competencia la tiene el Gobierno autonómico.
Y les contamos también que Osakidecha ha detectado la presencia de una nueva variante del COVID, que ya es, por cierto, dominante en Estados Unidos y en Reino Unido. Es una mutación de Omicron.